Buenas, les habla Joel Acevedo de Char Focus VR aquí en nuestro podcast Ágilmente. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar dialogando específicamente sobre concentrarse en el natural. ¿Cómo lograr esa concentración de manera orgánica, natural, sin la necesidad de un estimulante ni de ningún tipo de medicamento que nos ayude a concentrarnos? Hago la salvedad de que esto no es un capítulo en contra de nuestros amigos psiquiatras ni de su trabajo, sino una alternativa real a el trabajo o la medicina alopática. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que precisamente no todos nosotros conocemos, usted que me está escuchando en este instante sabe que muchos de estos medicamentos, como lo es el Adderall, la Ritalin y los distintos medicamentos que están concentrados específicamente a mejorar la atención para que un niño con déficit de atención e hiperactividad pueda lograr atender o enfocarse, prestar atención, regularmente se les receta algún tipo de medicamento como los mencionados. Esto lo hace específicamente un psiquiatra. Ahora, a lo que vamos con es a lo siguiente. Regularmente nuestros hijos, cuando son diagnosticados con déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad, están en unas etapas de desarrollo todavía. Y quiero tocar esto bien importante y entrar quizás un poco más profundo en el tema. La razón por la cual apuesto más a los métodos naturales es precisamente por el desarrollo en que se encuentren los niños, por las etapas de desarrollo en las que se encuentren los niños. Cuando hablamos de un niño de 6, 7 años, 8 años en adelante, ¿verdad? Estamos viendo etapas de desarrollo, y menciono estas edades porque en Puerto Rico, para nuestros amigos psicólogos, para poder diagnosticar a niños con déficit de atención, más o menos a los 6, 7 años que se comienzan a diagnosticar. Claro, los indicadores pudieran comenzar a verse desde antes, pero se va trabajando entonces en terapia educativa y así sucesivamente. El punto es el siguiente. Es bastante natural que en estas etapas todavía el cerebro del niño, específicamente la corteza prefrontal, esté en desarrollo. Voy a ir un poco más en detalle en cuanto a esto. Cabe destacar que en la corteza prefrontal es donde se desarrollan o se potencian estas habilidades y destrezas para nosotros poder lograr la concentración, la memoria, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, el inhibir los problemas o situaciones o estresores. Todo este tipo de cosas nosotros las logramos a través de la corteza prefrontal. Resulta que todavía nuestros hijos, nuestros niños, no han desarrollado del todo esa región. Eso no quiere decir que esa región específicamente en un escáner cerebral no esté ahí. Significa que la conexión, el alambraje de esas neuronas todavía están madurando, todavía esas regiones no han madurado. Sucede entonces que el déficit de atención o el déficit de atención con hiperactividad, cualquiera de los dos, es decir, el inatento o el hiperactivo, como quiera, ambos son problemas de control ejecutivo. Es una falta de control ejecutivo, es una deficiencia en la capacidad de manejar las emociones o de modular las emociones. Si el niño no tiene esa capacidad de modular esos impulsos, esas emociones y todo lo que está pasando en su área del cerebro que está más asociada a las emociones, entonces podemos ver cómo se pierde la atención. Es demasiada la información que está pasando alrededor del cerebro del niño que no la puede controlar, no la puede manejar. Así que de alguna manera necesita modular específicamente o el pensamiento o la emoción. En cuanto a esto, es importante entender que si el niño está entonces en una etapa de desarrollo, es determinante guiarlo a través del entrenamiento, más bien a través del entrenamiento cognitivo. Es decir, el niño tiene dos necesidades específicas. Una es poder lograr ese control, es decir, modular sus emociones. Y la otra es poder concentrarse o prestar atención. Para poder lograr ambas, se requiere entrenamiento. Se requiere que el niño, de alguna manera, sea expuesto a tipos de entrenamiento que ayuden a fortalecer la corteza prefrontal y a modular o reducir las emociones. Esto no quiere decir que el niño no se exprese ni nada por el estilo, no hablamos de eso, sino de que lo haga de manera asertiva, de que aprenda a utilizar sus emociones, reconocerlas y de alguna manera pueda expresarlas en los momentos correctos, en el tiempo correcto y así sucesivamente. Sabemos que es fácil decirlo, pero es mucho más difícil en la práctica. Ahora, recientemente leía uno de los estudios del Journal of Neuroscience titulado El movimiento, la intervención del movimiento ocular como vía de extinción para desactivar la amígdala. Se lo voy a decir en arroz y habichuela. Este estudio realizado y publicado en el Journal of Neuroscience muestra cómo el movimiento ocular, es decir, el movimiento de los ojos, está asociado a desactivar específicamente la región asociada a las emociones, a la amígdala. Una pequeña región en nuestro cerebro, en el sistema límbico, cerca de la memoria, cerca del hipocampo y del hipotálamo, ¿verdad? Por lo que guardan relación. Específicamente, este ejercicio del movimiento ocular dirigido, ayuda a desactivar la amígdala momentáneamente. Entonces activa regiones prefrontales y parietales del cerebro. Vamos por parte. Como les mencioné, las regiones emocionales necesitan modularse y necesitan activarse las regiones prefrontales. En este estudio se muestra cómo un solo ejercicio, es decir, el movimiento ocular dirigido, desactiva la amígdala, por lo cual modula las emociones, y activa la corteza prefrontal y la parietal. Ahora, ¿qué es el movimiento ocular dirigido? Es precisamente, esto está asociado a una región del cerebro conocida como el campo frontal visual o frontal eye field en inglés, y esta región es la que controla nuestra vista consciente, intencional. Nosotros tenemos nuestra vista inconsciente, que la controla la parte posterior de nuestro cerebro, específicamente en el lóbulo occipital, y por lo tanto nuestra atención inconsciente también está asociada a esa región posterior de nuestro cerebro. Eso cuando usted se sienta a ver televisión o está viendo Netflix o cualquier programa donde usted no requiera esfuerzo, sino simplemente se sentó, su vista está puesta fija sobre un elemento, observando y observando nada más. Eso es vista inconsciente. Ahora, cuando usted está activando la vista consciente, el movimiento ocular consciente o intencional, es cuando usted está leyendo un libro, cuando usted está dirigiendo su vista en un patrón consistente, como por ejemplo en un juego de tenis, tanto de tenis de mesa como de tenis regular. Es decir, piense en Mónica Puig o quizás en Adriana Díaz. En ambos escenarios, el movimiento ocular intencional está activo. ¿Por qué? Porque el atleta tiene que estar totalmente enfocado, siguiendo la pelota hacia donde vaya para poderla golpear y poder sobrevivir en el escenario competitivo en el que se encuentra. Así que lleva implícito el ejercicio de enfocar intencionalmente, dirigidamente. La vista está en un constante ejercicio, la vista consciente está en un constante ejercicio. Ocurre cuando estás en el cajón de bateo, en el béisbol, ocurre cuando recibes la bola de baloncesto y tienes que focalizar hacia el canasto y así sucesivamente. Ocurre en los distintos deportes y disciplinas, incluyendo artes. Y es importante que se pueda identificar cuando ese arte o ese deporte aporta a ese movimiento consciente o intencional de los ojos. Todo esto, he mencionado deportes y artes, pero no necesariamente se limita a ello. Cualquier otra actividad que requiera que su vista esté activa, consciente e intencionalmente, es movimiento ocular dirigido. Movimiento ocular dirigido. Por ejemplo, en hipnosis, en un escenario de hipnosis, precisamente cuando el hipnotista utiliza un péndulo, está utilizando el movimiento ocular consciente. Usted está focalizando y mirando hacia los lados donde vaya el péndulo. De igual manera, por ejemplo, en Chart Focus, en la aplicación que nosotros desarrollamos, que es de realidad virtual, el elemento más importante de nuestro sistema es el punto direccional. Hay un punto direccional donde el usuario nunca va a utilizar las manos, solamente utiliza su rostro y sus ojos para focalizar y seleccionar los elementos. Eso está intencionalmente puesto ahí para ejercitar el movimiento ocular consciente. Y esto, evidentemente, tal como muestra este estudio, activa las regiones prefrontales y parietales y momentáneamente desactiva las regiones emocionales, es decir, del área de la amígdala, permitiendo entonces un entrenamiento cognitivo para que el niño o el usuario o la persona que esté en el escenario expuesta desarrolle esa capacidad de concentración o de atención, de poder prestar atención. Así que este estudio es bastante revelador en este aspecto porque apunta hacia lo que es la regulación emocional o la autorregulación emocional, la famosa llamada inteligencia emocional. Yo prefiero llamarle regulación emocional porque no puede existir inteligencia emocional si la persona no tiene la capacidad de regular sus emociones. Si las puede regular, si las puede mantener en un ambiente armonioso o digamos orgánico, donde puedas expresarlas pero a la vez puedas mantener enfoque, atención, prestar esa concentración necesaria. Eso es regulación emocional. Así que parte de lo que me gustaría que pudiéramos entender es que esa corteza prefrontal es necesaria activarla, entrenarla, para que el niño con déficit de atención, ya sea que tiene el inatento o el hiperactivo, pueda lograr, como quiera, regularse, autorregularse emocionalmente. Así que necesita ese ejercicio cognitivo de focalizar intencionalmente, de que sus ojos, a través de la vista, sea estimulado su cerebro con el movimiento ocular dirigido. Eso es necesario que ocurra para que se pueda entrenar la corteza prefrontal. Y más revelador aún el estudio, porque dice que también se activa la corteza parietal. La corteza parietal queda como en la coronilla de la cabeza, ¿verdad? Si usted se toca un poquito hacia del medio hacia atrás de la cabeza, antes de llegar a la parte baja del cuello, todo eso es corteza parietal. Esa corteza parietal está asociada a todo lo que es somatosensorial, es decir, es la región del cerebro que precisamente procesa también emociones, pero le da sentido, le da significado, le da una sensación y le da un significado a todo ese proceso. O sea, no solamente estás sintiendo, estás interpretando lo que está pasando emocionalmente. Así que es un proceso, es quizás la parte emocional del cerebro, quizás no, es la parte emocional del cerebro en un alto nivel, en el nivel más alto posible. Porque en las regiones de la amígdala, las emociones salen o ocurren de manera innata. Pero en las regiones parietales, las emociones llegan a un nivel de procesamiento donde reciben interpretación, connotación, significado. Entonces son altos niveles de procesamiento de emociones. Y esto es determinante para la llamada inteligencia emocional o autorregulación emocional. Y como usted le quiera llamar, beneficia a su hijo que tiene déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. En ambos casos se regularía, tendría la capacidad o ayudaría a tener esa capacidad de concentración, de prestar atención. Otro punto importante sobre este mismo estudio es que dice que hubo hallazgos similares con técnicas de memoria de trabajo. Fíjese, memoria de trabajo lo hemos hablado en varios de los podcasts, lo traigo brevemente para no ser repetitivo, y la memoria de trabajo es cuando usted utiliza métodos específicamente por intervalo, por pequeños periodos o lapsos de atención. Recuerde, si nosotros los adultos solamente podemos el promedio es que durante llegado a los 18 minutos ya empezamos a perder atención. Imagínense un niño y un niño con déficit de atención. Así que haga tareas cortas, haga que esas tareas cortas tengan también recesos cortos y así sucesivamente, porque eso va a ayudar a que el niño preste atención y descanse, preste atención y descanse, preste atención y descanse, y así sucesivamente vaya ejercitando de manera paulatina la atención, debo decir. Así que ojo con esto, bien importante, practique el movimiento ocular dirigido, practique la memoria de trabajo, exponga a su hijo. Yo no estoy diciéndole deje el medicamento, no lo estoy diciendo. Eso usted consúltelo con su psiquiatra, con el profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra. No estamos diciendo eso, pero estamos diciendo hay métodos alternos, naturales, orgánicos, que pueden ayudar a que usted mejore, tanto usted como su hijo, mejore la atención. Y no necesariamente estar bajo efectos secundarios. Pruébelo, no me crea, literalmente no me crea. Hágalo, pruébelo, intente hacerme quedar mal para que usted vea. El ejercicio va a funcionar, va a funcionar. Esto está, este estudio está, es tan reciente que como del 2019. Así que, ojo con eso, mi gente, síganos en nuestras redes sociales, www.charfocusvr.com. Charfocusvr.com, VR es VR de Virtual Reality. Ahí va a encontrar un poco más de información sobre nuestro, nuestro proyecto, Charfocus VR, nuestra aplicación de realidad virtual específicamente creada para niños con déficit de atención y niños con déficit de atención e hiperactividad. Así que, ojo, síganos en nuestras redes, tanto en Facebook e Instagram. Así que nos estaremos viendo en nuestro próximo podcast. Muchas gracias y les deseo que tengan un excelente día o noche, no importa la hora en que me esté escuchando.